Estamos en comunicación con la doctora María Fernanda Díaz, directora de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial de Río Negro. Le damos la bienvenida a Mariano Cordero y Cindy Carrasco. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
Buen día, Mariano y Cindy, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por la comunicación y vamos a hablar de un tema muy interesante, en especial de un evento que se va a realizar y nos gustaría que nos cuente de esta videoconferencia que está programada para próximamente, digamos.
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por el interés manifestado en la temática. Siempre es un gusto acercar estas capacitaciones, estas instancias de reflexión a la comunidad en general, no solo a las instituciones en particular, porque, bueno, se trata de temáticas que interpelan, ¿no?, que transversalizan todos nuestros actos cotidianos, ¿no? En este caso, este ciclo de videoconferencias es un ciclo de videoconferencias que replicamos desde la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial de Río Negro, que depende directamente del Superior Tribunal de Justicia y cuya jueza representante, en este caso, es la doctora Liliana Piccinini. Se replica una videoconferencia que surge a partir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de estereotipos y violencia institucional en contextos de procesos de familia y violencia de género. En este caso, la videoconferencia es abierta, está planteada para el miércoles 27 de septiembre por Zoom, de manera que toda aquella persona que quiera participar puede hacerlo, es de 15 a 16:30, y bueno, justamente lo que plantean estas instancias, como yo decía, es la posibilidad de reflexión. Acá en Río Negro, hace muy poquito tiempo, el Superior Tribunal de Justicia aprobó un protocolo para el abordaje judicial con perspectiva de géneros. Es una novedad, es un instrumento reciente que fue aprobado por medio de una acordada, la acordada 6 de este año. ¿Y por qué les traigo a colación lo del protocolo? Porque el protocolo plantea este tipo de cuestiones, plantea que justamente en virtud de un mandato constitucional y convencional hay una obligatoriedad de un abordaje judicial con perspectiva de género, que alcanza a todos los actos jurídicos y que alcanza a todas las personas que trabajamos en el sistema de justicia. Y una de esas cuestiones que plantea el protocolo, por ejemplo, es el abordaje sin estereotipos de género, porque se entiende claramente que los estereotipos y los roles de género condicionan la manera en que las personas circulan, digamos, por su vida, en la que las personas transitan su vida. Es decir, sabemos que hacen mal a la vida cotidiana y que puede eso generar una afectación de derechos, ¿no?
Y María Fernanda, ¿y cómo afecta, por ejemplo, los estereotipos en un proceso judicial? ¿Qué tipo de estereotipos se trata de evitar?
Y por ejemplo, en este protocolo, en lo interesante, el protocolo, hago un paréntesis, está disponible en la página del Poder Judicial, en el sitio de la Oficina de Derechos Humanos y Género. Ajá. El protocolo plantea principios de pautas rectoras, ¿no? Bueno, habla de que hay que garantizar la igualdad y la no discriminación, la reserva, la tutela judicial efectiva. Y, por ejemplo, habla acerca de indicadores. Ajá. Indicadores que hay que tener presente, indicadores de riesgo que hay que tener como alarma en todo proceso, en toda presentación judicial.
¿Y cuáles serían?
Vinculados. Claro, hay algunos que están vinculados, por ejemplo, con la relación de pareja, ¿no? Ajá. Que tiene que ver con que analizar todo el contexto de un hecho que se trae a conocimiento. Por ejemplo, si hubo antecedentes de conductas violentas en esa pareja, si la finalización es reciente o está en trámite ese vínculo, si han existido discriminación o violencias en presencia de familiares, si ha existido violencia física, violencia sexual. También hay vinculados con el perfil del agresor. Esto es, si, por ejemplo, hubo razones de género en el sentido de que el agresor hubiera con anterioridad manifestado prejuicio de género, si hubo conductas controladoras de parte de él, si hay un historial de conductas violentas con parejas anteriores, si hay un consumo problemático, si hay una resistencia o un abandono al tratamiento indicado por los profesionales, es decir, si hay una falta de arrepentimiento o justificación de esas conductas violentas. Son todos indicadores que se tienen que tener en cuenta y se tienen en cuenta al momento de realizar un abordaje judicial. También hay indicadores específicamente vinculados, por ejemplo, con la situación de vulnerabilidad de mujeres, diversidades y disidencias, que tienen que ver desde ya con el tema de la identidad de género y la orientación sexual. ¿Por qué? Porque ya esas circunstancias, la circunstancia de la identidad de género o la orientación sexual de esa persona, de una persona que no manifiesta, por ejemplo, una identidad de género no heteronormada, sí, o manifiesta una identidad de género no heteronormada, puede encontrarse intersecada, decimos, es decir, puede encontrarse combinada esa circunstancia con otros factores que profundizan más su situación de vulnerabilidad, como por ejemplo, ¿sí?, una condición de migrante, su condición de inmigrante, la condición de persona racializada, la condición de pobreza, la condición de discapacidad de una persona menor de edad. Es decir, hay un montón de circunstancias y la judicatura en este caso ha empezado a dar cuenta de esto. Sí. En Río Negro tenemos hace muy poquito tiempo, y te voy a comentar algún caso,
sí,
un observatorio de sentencias con perspectiva de género, que también es una política institucional del Superior Tribunal de Justicia. Esto fue aprobado por medio de la acordada 4 el año pasado. ¿Qué se hace con ese observatorio? Ese observatorio de sentencias funciona desde el año pasado en la órbita de esta Oficina de Derechos Humanos y Género. A partir de allí, las juezas y los jueces de toda la provincia y de todos los fueros y de todas las instancias mandan sus decisiones judiciales para que se analicen desde este observatorio, en el entendimiento de que han fallado con perspectiva de género. Uh-huh. En el observatorio, de que forman parte tres personas que trabajan en este poder judicial, se hace un análisis a ver si esas decisiones cumplen o no con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, estándares que están establecidos, ¿no?, por las cortes internacionales, por la Corte Nacional, por nuestro, sí, propio judicial. Entonces, a partir de así, esas sentencias que son analizadas, vamos a decir, bueno, esta sentencia cumple con tales estándares, ingresa al observatorio. Hay presencia ahora de sentencias, esas sentencias también están cargadas en nuestra página, pueden entrar y consultarlas, ingresan a la página, están las sentencias y los dictámenes. Hay sentencias, por ejemplo, y acá te voy a mencionar un indicador,
sí,
en las que han llegado algún caso, por ejemplo, en instancia de apelación, en la que una mujer víctima de violencia en razón del género, que había realizado una denuncia, por ejemplo, plantea que, bueno, que quería retirar la denuncia porque en realidad había exagerado.
Ajá.
Frente a esa circunstancia, la judicatura le dijo, bueno, acá hay que observar todo el contexto. Acá hay que observar qué está diciendo esta mujer, por supuesto, pero también observar qué pasó antes, qué viene ocurriendo, cómo es esa relación, qué ocurre frecuentemente en circunstancias en las que las mujeres, diversidades o disidencias están en situación de peligro o están en situación de dependencia, de cualquier tipo de dependencia. Entonces, a la luz de esos indicadores y de hacer una valoración de todo el contexto, que es lo que justamente manda la perspectiva de género,
sí,
el tribunal, por ejemplo, recientemente ha dicho, bueno, aquí no corresponde porque puede tratarse esta circunstancia, este intento de retiro, de una manifestación más de que esa mujer continúa siendo violentada. De la misma manera que el Superior Tribunal de Justicia, en fallos recientes, que también están disponibles en nuestra página, va dejando sentados estos precedentes, es decir, reforzando esta idea de que en estas circunstancias en las que se advierte que estamos en presencia de una mujer, diversidad o disidencia, que por lo tanto es una persona en situación de vulnerabilidad, que además puede estar en situación de hipervulnerabilidad por todos estos factores que algunos de ellos están nombrados en el protocolo, hay que prestar especial atención porque es deber de la judicatura, dice en un fallo reciente del Superior Tribunal de Justicia, es deber de la judicatura realizar un análisis con perspectiva de género, tener en cuenta estas cuestiones porque, como desde siempre decimos, es una obligación constitucional y convencional de nuestro país, a partir de la firma de algunos tratados que hemos firmado, que hemos suscrito, y además de leyes nacionales, por supuesto, que nos imponen esta obligación.
Bien, María Fernanda, nos quedan 2 minutos y me gustaría que nos comentes cuándo hay violencia institucional, cómo la identificamos.
En el caso de la violencia institucional, bueno, depende, digamos, hay en la ley 26.485, que es la ley nacional, lo que plantea es diversas modalidades, diversos tipos de violencias en razón del género, entre los cuales justamente establece la posibilidad de que exista violencia institucional, ¿no?
Sí.
En ese caso, digamos, va a depender justamente, la ley lo que prevé es que es aquella ejercida por funcionarias, funcionarios, profesionales, cualquier agente perteneciente a cualquier órgano de cualquier institución pública que tenga como fin justamente esto, obstaculizar o impedir el acceso real, efectivo, de las personas, en este caso de las mujeres, a cualquier tipo de política pública, digamos, la imposibilidad por cualquier persona que trabaje en la institución de que esa persona acceda al derecho que le corresponde. Y en este caso la ley es muy clara porque dice puede tener que ver con violencias que se ejercen en los partidos políticos, en los sindicatos, en las empresas, en las instituciones deportivas y en la sociedad civil en general, con lo cual es muy amplia la norma. Después habrá que ver, por supuesto, cada caso en concreto.
Bien, doctora María Fernanda Díaz, le agradecemos por su tiempo y por toda la explicación. Y para cerrar, si nos recuerda la fecha y el lugar donde, cómo va a ser la videoconferencia y quién la va a presentar, quién la va a exponer.
Bien, esta videoconferencia que es sobre estereotipos y violencia institucional está a cargo de Lucía Viles Palacios, que es una magistrada de juzgado de Barcelona, de juzgado penal número 2 de Mataró, es experta en feminismos jurídicos, en violencia de género, además es comunicadora y formadora. En este caso la convocatoria es por Zoom, en fecha 27 de septiembre, en el horario de 15 a 16:30, para inscribirse está el link de inscripción presente en la página, en las redes del Poder Judicial, tanto se ha difundido por los medios de prensa, ustedes seguramente lo han difundido, y si no alcanzaron a verlo en ese momento, a quien se quiera inscribir, pueden ingresar a cualquiera de las redes del Poder Judicial, en Facebook, por ejemplo, Comunicación Judicial Río Negro, que ahí está presente el link de inscripción, completan algunos campos, algunos datos, y pueden inscribirse.
Muchas gracias, doctora, muy amable, y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
La doctora María Fernanda Díaz, directora de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial de Río Negro.